Saludos a todos, bienvenidos. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Un programa en el que hoy vamos a dar con todos vosotros un cálido paseo por las costas de África. En el que vamos a estar acompañados en el tiempo de entrevista, en el tiempo de charla con Mario Lozano. Él es el autor del blog Reino de Axum. Además es profesor de etíopico clásico y del curso de historia africana en el CEPOAT de la Universidad de Murcia. Eso, como siempre, se dará después de la actualidad del continente africano que nos traerán nuestros compañeros de los medios. Y después de la charla con Mario Lozano, en el tiempo de agenda, tendremos a una invitada especial. Estará con nosotros la fotógrafa Ana Palacios para hablarnos de la exposición Niños Esclavos, La Puerta de Atrás. Una exposición que va a tener lugar del 20 al 31 de marzo en Zaragoza, en la Casa de las Culturas. Y una exposición de fotos que recorre las fases de la reinserción y rehabilitación de algunos de los miles de niños que sufren la trata en África Occidental, la región con mayor porcentaje de niños esclavos del mundo. Así que nos van a acompañar Mario Lozano y Ana Palacios a lo largo de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Así que os hemos preparado un programa interesante, quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, os vais a divertir, porque esto es Y Aquí Comienza Africanía.
Oh,
En dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustinfer.
Libia es el epicentro de los abusos masivos de niñas y niños subsaharianos en el camino hacia Italia, como Marruecos lo es para los que buscan España y Europa. En 2016, 27.000 niños y niñas de África subsahariana han buscado refugio a través de Libia en Italia. Y en ese mismo periodo, 2016, unos 22.000 han buscado refugio a través de Marruecos, España. Ya este año, 2017, unos 521 personas han fallecido en el Mediterráneo, mientras que 20.000 han alcanzado las costas europeas. En fin, que el drama humano y humanitario que se está desarrollando alrededor del Mediterráneo es realmente alarmante. ¿Cuál debe ser la situación tan desesperada de la gente en los países de origen que, a pesar de tanto riesgo, se lanzan a la aventura? El mismo día 8 oíamos que 22 subsaharianos han sido asesinados por las mafias en Libia. Lo que más nos puede indignar y nos indigna es que los gobernantes y las mafias se aprovechan de la necesidad humana, de la miseria humana, para hacer beneficios económicos. Los gobiernos locales, tanto en África como en Europa, si no se preocupan por asegurar libertad de movimiento a sus ciudadanos, ¿qué están haciendo para cumplir su responsabilidad? Resulta incomprensible este deseo de acaparar recursos y beneficios a costa de la vida de la gente. Las guerras y la violencia siempre pretenden acaparar poder y recursos. Son muy excepcionales los líderes mundiales, políticos y financieros que operan con responsabilidad para proteger la dignidad de la gente. Uno podría dudar del ser humano en tales circunstancias. Pero yo recuerdo las palabras de Nelson Mandela, que creía, a pesar de todo, en el ser humano. Porque él decía en su libro Camino hacia la libertad, nadie nace odiando, lo aprendemos, y también aprendemos a amar. Y él decía, la bondad del ser humano es una llama que puede quedar oculta, pero nunca se extingue.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Bem carnininha, que se curpe nutridinha, fraui del cabo espial, pa massa e mãe cabaçotar. Olá, tá bem carnininha, que se curpe nutridinha, fraui del cabo espial, pa massa e mãe cabaçotar. O que se vier de pescar, cabo espaltinho e sal, pa moja lindranidade, agora é só maternidade. O que se vier de pescar, acabou o espaltinho de sal, vamos à lindranidade, agora é só maternidade. Este nininho de hoje em dia, cada cinco e roubadia, pode fazer escoladeira, esta de mal também brincadeira. Este nininho de hoje em dia, cada cinco e roubadia, pode fazer escoladeira, esta de mal também brincadeira. O que ele sentia ele pescar, acabou o espaltinho de sal, vamos à lindranidade, agora é só maternidade. O que ele sentia ele gostar, acabou só de enguiçar. Vamos à lindranidade, agora é só maternidade. Olá, também carnininha, que se curpe nutridinha, trau e del cabo espial, pa massa e mãe cabo a soltar. Olá, também carnininha, que se curpe nutridinha, trau e del cabo espial, pa massa e mãe cabo a soltar. O que ele sentia ele gostar, cabo estortinho e sal, vamos à lindranidade, agora é só maternidade. O que ele sentia ele gostar, acabou o espaltinho e sal, vamos à lindranidade, agora é só maternidade. Este menino de hoje em dia, cada cinco e covardia, que fas és coladera, esta't mal que brincadera, és niña d'hoje en dia, que te senti covardia, vos et fas és coladera, esta't mal que brincadera, o que el senti elecció, que vos fa fent i sang, vamos a l'intranidad, amor és som eternidad, o que el senti elecció, que vos fa fent i sang, vamos a l'intranidad. Agora é só uma eternidade.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía estamos ya en tiempo de noticias, en tiempo de actualidad que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente, y empezamos por Nigeria, donde tropas del ejército del estado abatieron a un caudillo de Boko Haram durante una operación que finalizó con el rescate de 211 civiles cautivos en un refugio de este grupo terrorista, según confirmó un representante del ejército. Unas pocas antes, dos adolescentes con explosivos alrededor de su cuerpo fueron abatidas cuando trataban de infiltrarse en Maiduguri, la capital del estado de Borno, alrededor de las 9 de la noche. Los atentados suicidas por parte de niñas adolescentes han sido una de las estrategias principales de Boko Haram en los últimos años. Más de 200 adolescentes han perdido su vida escondiendo armamento letal en su cuerpo para atacar poblaciones civiles y militares en el noroeste de Nigeria. Por desgracia, menos de 10 de ellas han sobrevivido. Y en Sudán del Sur, el ministro de Información de este país ha hecho público que los miembros de la oposición armada del país que no hayan depuesto las armas serán excluidos del proceso de diálogo nacional. Riek Machar, líder de la oposición armada y ex vicepresidente del país, criticó el diálogo nacional asegurando que la iniciativa nunca tendría éxito sin antes restablecer la paz y la estabilidad en el país. Por otro lado, el presidente Kiir explicó que el proceso de diálogo será dirigido por personalidades eminentes consideradas dignas de confianza por todos los partidos rivales del país. Y una fuente de seguridad libia declaró el pasado 8 de marzo que traficantes de seres humanos habían matado a 22 emigrantes africanos en una playa en el oeste de Libia. Se había concertado que los emigrantes embarcarían en la playa de Sabrata, 70 kilómetros al oeste de Trípoli, en un intento peligroso de cruzar el Mediterráneo, según declaró la fuente. Fueron asesinados al oponerse a embarcarse por causa del mal tiempo, según informó la misma fuente. La Crescente Roja Libia, la equivalente de la Cruz Roja, ha confirmado la matanza que tuvo lugar el fin de semana, pero no ha podido proporcionar más detalles. La Organización Internacional de Migrantes, con base en Ginebra, declaró el pasado 7 de marzo que había tenido información de las muertes y que parece que hubo un intercambio de tiros entre los traficantes con el resultado de la muerte de 22 emigrantes. Continuamos en Nigeria. El gobierno federal nigeriano ha expresado optimismo este miércoles sobre la situación económica de Nigeria, que de acuerdo con el gobierno se halla en pleno proceso de recuperación. Asegurando al público que la economía nigeriana saldrá de la recesión este mismo año, el ministro de Presupuesto y Planificación Nacional, Udo Udoma, comentó que la recesión que el país sufrió el año pasado fue menor de la esperada por el Fondo Monetario Internacional, lo que aumentaba los signos de recuperación. El ministro aseguró que la economía saldrá totalmente de la recesión este año, como se ve reflejado en el presupuesto de 2017, lo que a su juicio hace necesario que el presupuesto sea aprobado lo más rápidamente posible. El presupuesto está basado en 5 ejes: desarrollo de capital humano, estabilidad macroeconómica, seguridad alimentaria y revolución agrícola, mejora del transporte, suficiencia energética y crecimiento industrial. Terminamos en Túnez, que apuesta por las energías renovables. Túnez invertirá en 2017 unos 1.000 millones de dólares para incrementar el aporte de las energías renovables a la producción eléctrica nacional. Según un comunicado de la Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas, esa inversión garantiza la generación de 1.000 megavatios. De ese total, 350 serán producidos por instalaciones eólicas, en tanto 650 serán por paneles fotovoltaicos, agrega el texto. El aporte del sector privado, detalla el Ministerio, será de 600 millones de dólares. En 2016, Túnez alcanzó una capacidad instalada de 342 megavatios, lo que contribuyó notablemente a la reducción de importación de hidrocarburos y permitió un mejor balance financiero en el país.
¡Africanía!
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy visita los micrófonos de Africanía Mario Lozano. Él es autor del blog Reino de Aksum. Es profesor de etiópico clásico y del curso de historia africana en el CEPOAT de la Universidad de Murcia. Y también en estos momentos está realizando la tesis titulada La Yihad de Ahmad Grant en el siglo
XVI.
Encantado de tenerte con nosotros, Mario.
Encantado, Rafael, muchas gracias.
Oye, toda una vida dedicada a Etiopía específicamente. ¿Cómo es esto? Uno de pequeño va al globo terráqueo, mira el mapa y de repente ve ahí ese espacio de Etiopía y dice, me encanta y quiero saber todo de él. ¿Cómo se va construyendo este amor hacia Etiopía y este interés?
Pues la culpa la tiene un viaje que hice a Roma alrededor del año 2000, no me acuerdo exactamente. Te cuento por qué, porque de aquella, en donde hoy en día está la sede de la FAO, justo en el centro donde el antiguo Circo Máximo, Mussolini fue el lugar donde instaló la famosa Estela de Axum, que estuvo durante muchísimas décadas en la capital romana. Entonces, claro, yo como buen turista me acerqué allí y me quedé literalmente alucinado por la belleza, la simetría y sobre todo lo estilizado del monumento. Empecé a leer sobre ello. Yo no sabía absolutamente nada sobre la existencia de un reino llamado Axum. Tampoco suponía que en Etiopía se pudiera llevar a cabo semejantes obras de arte, pues un poco por esa idea que tenemos, ¿no?, de que es que en África lo único que hay son chozas y miseria. Esa idea preconcebida y claramente errónea. Y a partir de ahí empecé a leer sobre esta civilización y me enganché completamente.
¿Tú por ahí que eras un alumno de historia?
Sí, acababa de matricularme en historia, estaba en el primer año, y aquí las carreras de historia del arte son muy, muy eurocéntricas. O sea, no se ve absolutamente nada de historia de África, nada de arte africano, siempre es visto como algo marginal. Si acaso interesa solo en la época de los colonialismos, pero poco más.
¿Cuándo pisas por primera vez Etiopía? ¿Cómo es ese momento?
Pues fue precisamente este verano, que muchos dirán, pues vaya, pero es un viaje que resulta bastante caro, hay que ahorrar bastante dinero, y por circunstancias de la vida, hasta este verano no lo pude hacer. Y realmente es una experiencia única, porque es como si has estado... Bueno, es que no es como si lo haya estado haciendo, es que lo he estado haciendo, consagrando toda mi vida al estudio de algo. Entonces llegar a ese país con el que has soñado tantas veces es una experiencia absolutamente inexplicable, vamos, impresionante. Bueno, claro, hay mucho choque cultural porque, por desgracia, es un país muy pobre, pero la descripción que os puedo hacer por radio de las sensaciones que tuve durante mi viaje, pues realmente va a dejar una idea muy incompleta. Creo que es un país que merece la pena visitar y experimentar en persona.
Además, es un país que es todo un cruce, una conexión de diferentes culturas, de diferentes sociedades.
En realidad es un país increíblemente diverso. Generalmente, cuando nos hacemos un primer acercamiento a la cultura etíope, se habla de una triple división, que sería la Etiopía cristiana, que ocupa lo que es el macizo etíope, esas tierras altas, tan óptimas para el desarrollo humano. Luego tenemos la Etiopía musulmana, en las planicies costeras al este, ocuparía, bueno, parte de lo que es Eritrea, toda la zona del Danakil, incluyendo parte de lo que sería Somalilandia hoy en día, y la zona del suroeste, que es tan famosa entre los antropólogos, que es la región donde viven pues un montón de etnias alrededor del río Omo, nilóticas, omóticas,
la parte, etcétera, más africana, subsahariana.
Lo que se conoce como la parte más africana, que es un término que no me gusta utilizar mucho porque al fin y al cabo las otras dos también lo son. Aunque es verdad que están más influenciadas por culturas que han penetrado por el Mar Rojo, el cristianismo, el islam, pero no creo que pierdan su africanidad.
Es además un cruce de sociedades, de diferentes sociedades, y además no siempre muy bien avenidas.
No, no.
¿Qué tipo de sociedades podemos encontrar en Etiopía?
Pues tenemos la sociedad de los Habesha, que sería la sociedad semítica, muy emparentada con los árabes del sur, que son los Tigriña, los Amara, los Harari, que nadie habla de ellos, pero es una cosa muy curiosa, que tienen una cultura ancestralísima. Ellos consideran que descienden de ese famoso encuentro mítico de Salomón y la reina de Saba. Hoy en día sabemos que, bueno, esto es más leyenda que una realidad, pero sí que es verdad que tienen mucha relación con las culturas del sur de Arabia, con las yemeníes. De hecho, el alfabeto etíope, en el que luego se desarrolla la lengua Gis, viene precisamente de los alfabetos sudarábigos, que hoy no existen por el empuje del árabe clásico. Son unas sociedades semíticas, muy bien estructuradas, han creado reinos prácticamente desde el siglo V antes de Cristo aproximadamente. Van a desarrollar una cultura que pasa por el reino Axum, luego la dinastía de los Zagwe hasta la Salomónida, que dura hasta 1974. Con lo cual la idea de Estado es muy, muy antigua y aparte tiene unos cimientos muy sólidos. Luego tenemos el mundo cushítico, que está parcialmente cristianizado y parcialmente islamizado, en el que encontramos las etnias de, sobre todo, de los Oromo, que es el 35% de la población.
Y con la que hay ahora el principal problema.
Exacto, que ahora mismo, pues claro, ellos se ven completamente apartados de los principales puestos del gobierno. Es verdad que durante siglos han sido discriminados, desde prácticamente el siglo XVII, que es cuando entran en tromba, aprovechando la debilidad de los estados cristianos y musulmanes, y se asientan en la zona central del macizo etíope, y sobre todo, bueno, esa parte sur, que es tan compleja. Han sufrido una discriminación bastante importante, aunque es verdad que parte de ellos han llegado a alcanzar grandes cotas de poder, pero precisamente porque abandonan esa cultura oromo y se amarizan, es decir, adoptan los rasgos culturales del grupo étnico principal, que son los que durante todo el imperio fueron los Amara. Bueno, ahora mismo pues está todo este problema que se ha parcialmente solucionado con el estado de emergencia, que yo creo que es como esconder la suciedad debajo de la alfombra. No ha solucionado realmente nada y el problema sigue latente. Cuando levanten un poco la mano, va a volver a estallar.
Oye, profesor de etíopico clásico, ¿hay tanta diferencia entre lo que se habla ahora y el clásico?
Pues es como hablar del latín y el español de hoy en día.
O sea, que no te sirve para hablar en Etiopía.
Sí y no. Es decir, te va a ayudar a familiarizarte con el alfabeto que se utiliza en amárico, en tigriña, pero en realidad como lengua hablada es absolutamente diferente. El amárico es bastante más complejo. El gis es verdad que tiene mucho de árabe. Tiene muchísimas concomitancias con el árabe clásico. Y además, técnicamente, aunque forman parte de la familia semítica de las lenguas meridionales, son dos ramas diferentes. O sea, no es que el amárico descienda del gis, no, viene del protoamárico, es algo bastante complicado. De hecho, el tigriña y el tigré sí que vienen del gis, pero no así el amárico.
¿Y cómo empezaste a estudiarlo? ¿Hay facilidades aquí en España?
Pues prácticamente ninguna. De hecho, yo recurrí mucho a la bondad del padre Ángel Garrido, que bueno, fue una de esas grandes personalidades que tenemos en España y que tristemente pasan desapercibidas. Un auténtico cerebro para el tema de las lenguas semíticas. Enseñó en San Justino, aquí muy cerca, en la Latina, arameo, también tenía nociones de árabe, hebreo, por supuesto, acadio, un montón de lenguas, y entre ellas el etiópico clásico. Yo me acuerdo de venir aquí a Madrid desde León, y venía solo a verle a él en su piso de ahí de la carrera de San Francisco. Y él me atendía durante una o dos horas, me pautaba los ejercicios que tenía que realizar de los manuales, y todo esto completamente gratis. O sea, un amor de hombre, y muy tristemente este año falleció.
Varias veces has nombrado a Aksum, esta civilización que vuela siempre al hablar sobre Etiopía, pero ¿qué es lo que tiene tan interesante?
El reino de Aksum empieza más o menos en el primer siglo de nuestra era, llega a desarrollarse como una potencia muy importante en el Mar Rojo sobre el siglo III. De hecho, incluso llega a someter a los reinos sudarábigos a vasallaje y controla todo lo que es el tráfico comercial que une la cuenca del Océano Índico con la del Mediterráneo. De hecho, llega a ser tal su fama que incluso el famoso profeta Mani lo nombra entre las cuatro naciones más poderosas del mundo, que sería Katai, lo que hoy en día es China, Roma, Persia y Aksum. Claro, el controlar todo ese comercio hace que sea un aliado muy, muy jugoso para Roma, y eso explica que ya en el siglo IV el reino de Aksum adopte el cristianismo como religión oficial. Claro, es un estado de base semítica. Ha tenido muchísimas influencias de la cultura helénica. De hecho, sabemos que los gobernantes aksumitas, además de gis, la lengua local, hablaban también griego. Y muchísimas de las inscripciones que hay allí están en tres lenguas, en pseudo-sabeo, en gis y en griego, lo que ayuda muchísimo a la interpretación histórica. Luego, el auge del Islam en el siglo VII va a cortar el acceso del reino de Aksum al Mar Rojo, que es por donde venían sus principales fuentes de ingresos, y va a provocar un cambio muy importante, lo que se llaman los siglos oscuros de la historia etíope, que abarcarían desde el siglo VII hasta más o menos el siglo XII, que es cuando se emerge la dinastía de los Zawe. Durante este tiempo, para la acuñación de la moneda, no sabemos muy bien qué sucede, pero el caso es que lo más probable es que Aksum siga existiendo. Se han movido ya todos los centros de poder, se ha cambiado muchísimo la sociedad y es un periodo de decadencia. O sea, hablamos de entre el siglo I y el siglo X aproximadamente.
Y en ese blog que llamas El Reino de Aksum, ¿qué es lo que nos vas contando?
Hablo de todo un poco ahí, ¿no? Sobre lo que es la cultura etíope y Eritrea. Hablo de historia, hablo de a veces de gastronomía, el famoso tech, que es como el licor nacional, ¿no? Un vino de miel, de todo un poco. También diario de viaje, historia, lenguas, literatura. Intento sobre todo dar a conocer la cultura etíope, que creo que en lengua española pues no hay demasiadas herramientas por internet o lo que hay no es de mucha calidad.
Oye, y hablábamos de la tesis que estaba realizando, la tesis doctoral, que es la yihad de Ahmad Khan en el siglo XVI, si no me equivoco.
Exacto, es un conflicto bélico que se desarrolla entre 1529 y 1543 aproximadamente, y que tiene como protagonista a un imán, Ahmad Khan, que es una especie de almanzor de la Etiopía musulmana. Bueno, pues para explicar un poco todo este trasfondo que hay, desde el siglo XIV las relaciones entre el imperio cristiano y los estados musulmanes que hay en la costa se deterioran progresivamente. Hay una política por parte del emperador cristiano de imponer un vasallaje a estos estados que al final, bueno, pues se reúnen a partir de lo que es Bahr Saadin, que es el gran estado de Adal, el gran sultanato de Adal, que va a ser el que lidere prácticamente durante todos estos siglos una serie de campañas militares para liberarse del yugo cristiano. ¿Qué pasa a partir de 1529? Que este señor, Ahmad Khan, se hace con el poder del sultanato de Adal, aunque técnicamente hay un sultán, es algo parecido a lo que ocurre en la Córdoba del siglo X con Almanzor, como ya os he dicho. Él no se llega a nombrar sultán, pero
actúa, tiene todo el mando.
Exacto, actúa en su mando. ¿Qué es lo que hace? En vez de hacer razias de saqueo, como venía siendo habitual hasta ese momento, lo que hace es preparar una campaña de conquista y destrucción del reino cristiano. Él ya no quiere independizarse de la poderosa Etiopía. Él lo que ahora quiere es someterlo al Islam, convertir a todos los cristianos a la fe de Mahoma, y así hacer un poco como lo que pasó con la Nubia cristiana, que al final, por el empuje de los mamelucos, acaba convirtiéndose al Islam y desaparece uno de los reductos tradicionales del cristianismo en África. ¿Qué es lo que va a pasar? Que él absolutamente arrolla al poderoso reino cristiano, pero en 1541 va a pasar algo que cambie completamente el curso de la guerra. Y es que el imperio cristiano había entrado en contacto con los portugueses, que en aquel momento estaban abriendo la ruta de las Indias, y van a enviar una pequeña flota desde Goa con 400 arcabuceros. Desembarcan en Matsawa, lo que hoy en día es Eritrea, y este pequeño grupo expedicionario, que está dirigido por Cristóbal de Gama, el hijo de Vasco da Gama, el primer europeo que abre esa ruta de las Indias, y van a derrotar por primera vez desde 1529 al poderoso ejército musulmán de Ahmad Khan. Claro, esto hace que él llame a su vez a los yemeníes en su ayuda, en aquel momento bajo el dominio del imperio turco. Estos a su vez le envían un contingente de arcabuceros y equilibran un poco otra vez la lucha de poder. Cristóbal de Gama muere en una de las batallas y los portugueses finalmente derrotan a los musulmanes en la batalla de Wainadaga, cerca de la Gotana, en el que muere Ahmad Khan. Esto es 1543. ¿Qué pasa muchas veces con la idea del caudillaje en las tropas? Que si muere el caudillo, el ejército se desbanda. Las tropas musulmanes volvieron a casa.
Cada uno a su sitio.
Exactamente. Y en ese momento podemos decir que el reino cristiano se ha salvado. Es una amenaza serísima, porque de hecho la yihad supuso una destrucción patrimonial en términos no solo de iglesias quemadas o monasterios, sino de bibliotecas, de patrimonio eclesiástico mueble, que desapareció para siempre, terrible. Fue una auténtica hecatombe cultural.
Oye, otro día hablamos además de arte, porque Etiopía es desde luego un paraíso en cuanto a todo el arte que hay, mucho del religioso. Podemos hablar otro día de arte, vamos terminando, sin embargo. Etiópico clásico y curso de historia africana, dos cursos online que la gente puede realizar en el CEPOAT, Oye, vende un poco el producto.
Bueno, pues son dos cursos que hasta el momento no tengo constancia de que se hayan ofrecido nunca en castellano y menos online. El curso de etiópico clásico permite hacer un primer acercamiento a esta lengua, que luego, pues a los que quieran aprender amárico tigriña les va a venir muy bien, porque el alfabeto, hombre, el amárico es un poco más complejo, tiene más letras, pero está basado en el guis. Luego, quien quiera estudiar la historia etíope, desde luego tiene que aprender esta lengua, porque es que en la que están escritas todas las fuentes. Pasa un poco como el latín, ¿no? Quien quiera estudiar cualquier periodo de la historia medieval española, aunque en ese momento ya no se hablase latín.
Sino hablarlo como Cicerón, pero al menos tener una noción para poder entenderlo mínimamente.
Es el curso que, bueno, menos alumnos tiene. El pico han sido 7-10. Muchos son familias que tienen niños etíopes y quieren un primer acercamiento, porque también me centro mucho en la cultura. O sea, no solo es la lengua, sino que también ofrezco pues datos sobre la historia, sobre otros aspectos culturales que son difíciles de encontrar en castellano. Y del que estoy muy contento, por el poder de convocatoria que está teniendo, es del de África subsahariana. Solo toco lo que es el periodo precolonial, como mucho hasta el siglo XVI y XVII, y bueno, pues tengo 17 alumnos actualmente. En la primera edición tuve 10, o sea, esto va creciendo
a buen ritmo.
La gente está contenta. Lo tengo que dividir en 10 temas, porque, bueno, en realidad son 3 meses, no puede ser más, por el tema de que, claro, te tienes que adaptar al modelo de la Universidad de Murcia. Y en cada uno de los temas abordo una zona geográfica concreta. Por ejemplo, el tema 1 es la introducción geográfica, que habla un poco de demografía, de geografía física, de la historiografía. El tema 2 es sobre las culturas que surgen en el Nilo Medio, o sea, Nubia, Kush, etcétera. El tercero es Etiopía, el cuarto y el quinto son los imperios sahelianos, etcétera, etcétera. Una cosa sencilla, para no liar demasiado y que la gente se pueda centrar en un área determinada.
Mario Lozano, muchísimas gracias, autor del blog del Reino de Aksum, profesor de etíopico clásico y de historia africana en el CEPOAT y, como decíamos, en estos momentos haciendo la tesis La Yihad de Ahmad Granj. Muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía.
Muchísimas gracias, Rafael.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
En Africanía llegamos a este tiempo de actividades y empezamos por la que va a tener lugar el próximo lunes 20 de marzo a las 7 de la tarde en la Casa de las Culturas de Zaragoza, y es una exposición de fotografías de Ana Palacio que tenemos aquí con nosotros. Ana, encantado de tenerte con nosotros.
Hola, encantada igualmente, muchas gracias por llamarme.
Zaragoza, una ciudad con la que tú tienes una cierta relación, ¿no?
sí, la que me vio nacer, aunque llevo en Madrid casi más de media vida, soy de allí y estudié allí y eso, y sí, tengo una estrecha relación con los maños.
En una zona representativa como es la Casa de las Culturas de Zaragoza, en la calle Palafox número 29, eso está al lado del Puente de Hierro.
Sí, más o menos.
Entre las plazas de la Tenería, Santa María Magdalena, por ahí.
Uy, eso es que conoces tú también muy bien Zaragoza, ¿o qué?
Muchos recuerdos y muy buenos, además. Allí vas a tener una presentación de la exposición Niños Esclavos, la Puerta de Atrás.
Pues la exposición lo que trata es abordar el tema de la esclavitud infantil con el punto de partida del después, desde el rescate. Es decir, ¿qué sucede después de que a un niño haya escapado de la esclavitud? ¿Cómo se reconstruye una infancia rota? ¿Y si hay salida? Y entonces, pues es parte de un proyecto de sensibilización que documenta la rehabilitación y la reinserción en la sociedad de los niños que han sido víctimas de la esclavitud y se centra en la zona de África Occidental, que es la región con mayor índice de trata de niños del mundo.
Cerca de 21 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso, más de un millón de niños son traficados cada año, el 64% de las víctimas de trata de personas de niños en el África subsahariana, la cifra más alta del mundo en la trata infantil, como tú defines, una epidemia.
Sí, claro. Yo he oído hablar mucho en Latinoamérica, en Asia y el Pacífico, que además registra el número más alto del mundo, que casi son 75 millones según la OIT. Pero, sin embargo, es en África subsahariana donde la incidencia de trabajo infantil es mayor del mundo. Es un 21% de críos trabajando y siendo víctimas de trata. Por eso he decidido centrarme en esta zona.
Vas a estar muy bien acompañada allí, por ejemplo, por Covadonga Orejas, misionera Carmelita Bedruna, que está trabajando, entre otros países, en Togo, precisamente con niños esclavos, sobre todo con niñas.
El proyecto han sido 2 años de trabajo y he estado 4 meses conviviendo en terreno en Togo y en Benín, en centros de rehabilitación que han gestionado, como tú bien dices, las Carmelitas Bedruna en Togo en este caso. También he estado con Mensajeros de la Paz en Benín y con las misiones salesianas en Togo. Entonces me he centrado en ver cómo ellos tienen sus procedimientos para la recuperación de esos niños. Y esa parte documental es un poco el grueso del trabajo. Pues cómo les encuentran un alojamiento adecuado, las revisiones médicas, el apoyo psicológico, el apoyo jurídico, la manutención, la educación, esa búsqueda exhaustiva de las familias, el objetivo final que es reintegrar a los niños en sus familias y si esto no es posible, pues una reintegración profesional, una capacitación para que tengan autonomía, etcétera. Y luego ahí también un seguimiento, hacer un seguimiento cuando ya incluso han reinsertado a sus niños en sus pueblos, en sus familias, ellos siguen con esa responsabilidad de que el niño esté bien tratado y bien, en fin, que no se haya vuelto a escapar o que no lo hayan vuelto a vender y hacen un seguimiento incluso de hasta 2 años volviendo donde vive el niño para asegurarse que está bien acogido y que está a salvo.
Las 5 fases que se llaman esenciales del proceso de reinserción y rehabilitación.
Sí, he decidido desglosarlo así como más facilito. La verdad es que la recuperación es tremendamente compleja y visualmente complicada de explicar. Efectivamente lo he resumido en esas partes, ¿no? Donde está la esclavitud, que sería el punto cero, que hoy la esclavitud moderna hace referencia incluso a matrimonios forzados, a mendicidad, a la esclavitud sexual, al trabajo infantil, bueno, a una serie de abusos que tienen como denominador común el estar bajo el control de una persona, ¿no? De otra persona. Entonces el punto de partida sería efectivamente la esclavitud y luego esa rehabilitación es desde, bueno, primero sería la identificación, cómo encuentran a ese niño, que suele ser pues niños que se escapan, que los encuentra la policía o alguna persona que los lleva a la policía y entonces ahí empieza esa identificación del niño, que muchas veces ellos mismos ni siquiera saben de dónde provienen porque llevan ya años que han sido trasladados a otra zona geográfica del propio país o de otro país incluso, y entonces comienza, ese es el punto de salida de esa rehabilitación y esa recuperación de ese niño. Luego lo que hemos dicho, ¿no? Pues la parte médica, psicológica y apoyo social, dar seguridad al niño, que encuentre un entorno seguro y tranquilo y donde no tiene que trabajar, sino que se le escolariza o se le da una educación. A veces, pues es una escuela de oficios, a lo mejor, si no quiere ir a la escuela, se le escucha mucho al niño. Esto me gustó y me llamó mucho la atención, que escuchan mucho al niño, no solo para entender lo que ha pasado, sino lo que el niño quiere y lo que el niño necesita. Eso me gustó, la verdad. Y luego está, pues, lo que decíamos, la reintegración familiar, que no siempre es posible porque uno de los grandes problemas de esta esclavitud moderna es la pobreza, ¿no? La extrema pobreza, y muchas veces ese niño ya no tiene cabida en esa familia porque ya no pueden ni siquiera alimentar al resto de la prole que pueden tener esos progenitores, ¿no? Entonces, si no es posible esa reintegración familiar, a veces se busca una familia de acogida, y si no, pues se le intenta enseñar un oficio de manera que el niño tenga, vamos, el niño, el adolescente, en fin, tenga una independencia económica y una capacitación profesional para poder ser autónomo y no tener que depender de nadie más.
Como fotógrafa, me imagino que pese a la dureza del reportaje, también hay una parte artística en el reportaje. ¿Qué diferencias has tenido con otros trabajos, por ejemplo, que has hecho con niños soldados o con albinos?
A mí siempre me gusta darle un punto de vista positivo, por eso esta vez me ha gustado llamarlo la puerta de atrás, con lo cual siempre intento mostrar una parte un pelín, digamos que amable, ¿no?, de los dramas, de manera que se genere cierta empatía en personas que a lo mejor no están acostumbradas a conocer estas situaciones difíciles, y también intento darle un poco un punto artístico para que también tengan espacio en lugares de arte, ¿no?, en centros de arte, es decir, que no solo tenga un circuito con las ONGs o un circuito más cerrado de personas que ya son sensibles a estas cosas, sino intentar abrir un poco a otro público para que se genere esa sensibilización tan importante para poder ayudar a estas personas.
Saliéndonos un poco de la temática, pero quedándonos en la fotografía, eres una fotógrafa internacional, tus fotografías han salido en diferentes medios de la prensa internacional, como digo. Sin embargo, te dedicas mucho a África. ¿Qué tiene África para la fotografía que la haga tan especial?
Lo que creo sobre todo es en la especialización. Creo que hay que centrarse, el mundo es enorme, los problemas son infinitos y creo que hay que acotar territorios y problemas para poder profundizar más en ellos. Y de momento la parte del mundo que más me ha atrapado para poder contar estas cosas, y eso que me quedan muchas todavía por conocer, ha sido África subsahariana, y este conjunto de lo práctico y lo emocional es lo que me ha llevado ahora mismo a llevar ya 5 años centrándome en este territorio.
Pues desde el próximo lunes 20 de marzo a las 7 de la tarde en la Casa de las Culturas de Zaragoza, como decíamos, en la calle José Palafox, en el número 29, la exposición Los Niños Esclavos, La Puerta de Atrás, que se podrá visitar hasta el 31 de marzo, de lunes a viernes, de 9 a 9, desde 9 de la mañana a 9 de la tarde o de la noche, según preferáis, y el lunes 20 estarás bien acompañada, porque vas a tener bastante presencia togolesa, como decías, Cosi Simeón, que es un periodista de Togo, acobando a Orejas, que también está en Togo trabajando, una Carmelita Bedruna, y a Javier Zudaire.
Y también nos acompañará Pilar de la Vega como representante de UNICEF. Se arranca ese día la Semana contra el Racismo en la Casa de las Culturas, que se lleva a cabo todos los años en estas fechas, y es como el gran destape, ¿no?, de la semana, y entonces lo hemos dado todo ese día y va a haber una presentación de la semana a la vez que se inaugura la exposición.
Ana Palacios, esperamos que sea un éxito, que retornes bien a tu ciudad. Muchas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía.
Muchas gracias a vosotros por contarlo. Un abrazo.
La música, dice Bagayogo, este músico maliense, que ya tiene bien avanzada la cincuentena. Un hombre que se le conoce por Mali como Tecno Issa, que nos sorprendió allá por 1999 con su primer álbum titulado Sia, y este que estamos escuchando es el del 2008 titulado Mali Kuram, con este corte que abría el álbum titulado Severo. Y así llegamos a tiempo de actividades, curso Civilización Agroafricana del 15 de marzo al 17 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Los Balcones número 11, en el Centro Atlántico de Dance Moderno. Curso Civilización Agroafricana del 15 de marzo al 17 de mayo. Mujeres del Congo, fotografías de Isabel Muñoz y Concha Casajus. Hasta el 18 de junio en el Museo Nacional de Antropología, en la calle Alfonso 12, número 68 de Madrid. Séptimo encuentro, Mujeres que Transforman el Mundo, hasta el del 17 al 26 de marzo en Segovia, en la cárcel Segovia, Centro de Creación. Segovia es la sede del séptimo encuentro Mujeres que Transforman el Mundo, entre los días 17 al 26 de marzo. Tercera jornada sobre migración y diversidad, el 22 de marzo en Zaragoza, en la calle de los Diputados y número en el Palacio de la Aljafería. Terceras jornadas sobre migración y diversidad, 22 de marzo, Palacio de Aljafería en Zaragoza. El estreno del documental Casamans, la banda sonora de un viaje, que tendrá lugar en Madrid el 29 de marzo, en la Plaza del Callao número 4, en el Cine de la Prensa. Estreno del documental Casamans, la banda sonora de un viaje, el 29 de marzo, Cine de la Prensa, Plaza del Callao número 4. Y como ya hemos estado hablando de ello, exposición de fotografías Niños Esclavos, La Puerta de Atrás, Dana Palacios, del 20 al 31 de marzo. En la calle José Palafox número 29, en Zaragoza, en la Casa de las Culturas. Venta el 31 de marzo, Niños Esclavos, La Puerta de Atrás. Y así, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Con las notas de este severo de Issa Bagayogo, Tecno Issa, y la compañía de Mario Lozano, el creador del blog Reino de Axun, profesor de etíopico clásico y el curso de historia africana en el CEPOAT en la Universidad de Murcia, y también la grata compañía de Ana Palacios. Recordar esa exposición que va a tener lugar del 20 al 31 de marzo en Zaragoza, Niños Esclavos, La Puerta de Atrás. Pues con todo ello, muchas gracias. Así hemos llegado al final de Africanía. Y como no siempre, siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha.
escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos tiretes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900 811 888.